Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Es un placer estar aquí en esta undécima convención de la estrategia NAOS, que conozco desde que soy pequeñito y mucho más joven y rebelde. Cuando volví de Estados Unidos me interesé muchísimo por esta estrategia y todo lo que estaba trabajando. Colaboré en algunas cosas e incluso publiqué un artículo que en aquel entonces me pareció muy difícil y que es uno de los más citados a este respecto de la obesidad en España, la obesidad infantil en aquel caso. Tengo el placer de hablar de entorno urbano obesogénico, tengo el placer de hacerlo después de la doctora María Neira, que ha hablado de la importancia de los entornos, de la importancia de la salud urbana, de la importancia de la investigación y de la evidencia y de cómo esa evidencia la pasamos a la acción y la compartimos con la comunidad. Y eso es exactamente lo que hemos podido hacer con este proyecto. Bueno, soy profesor en la universidad, aparte de científico e investigador en Estados Unidos y aquí en Madrid, así que me dedico a hacer muchas preguntas. Obviamente hoy no os puedo hacer preguntas directamente a todos vosotros, pero sí me gustaría que pensaseis a dónde vivís, si vivís en una ciudad, si vivís en un barrio, si vivís en una calle, si vivís en una urbanización, y que penséis por un segundo cómo, y como decía la doctora María Neira, cómo esos lugares en los que vivimos y trabajamos tienen que ver con la dieta, con la posibilidad de mantener una dieta saludable. Y esa pregunta es la pregunta del millón, o es la pregunta en este caso del millón y medio de euros que tuvieron a bien el Consejo Europeo de Investigación de plantear en Madrid. Pero claro, no solo hay que pensar en la dieta, en este caso, lo sabéis muy bien en la estrategia NAOS, tenemos que pensar qué oportunidades hay donde vivimos y donde trabajamos para estar físicamente activos. Eso tiene dos partes, una parte bien diferenciada que son los recursos que tenemos, cómo es nuestra calle, nuestro trabajo, nuestro colegio, nuestra universidad, hay un montón de iniciativas sobre campus saludables o campus activos, sino cómo nos comportamos todos en general, como sociedad, como grupo, como población. ¿Por qué nos comportamos así ahora mismo y nos comportamos de una manera completamente diferente en los años 60? ¿Por qué nos comportamos de manera radicalmente diferente en Madrid que en la ciudad de Estocolmo o Copenhague, no sé dónde era la fotografía que hemos visto antes? ¿Es que somos tan distintos? ¿Qué es la diferencia? ¿La diferencia es la ciudad? ¿Es la fisiología humana? ¿Es la biología? ¿O es el entorno y la cultura en la que nos movemos? Eso que es tan complejo es lo que nos hemos planteado aquí en Madrid. Aquellos que viváis en Madrid o conozcáis Madrid vais a ver muchas fotos y vais a ver muchos planteamientos en la ciudad de Madrid. Por lo tanto, lo importante es que pensemos en este proyecto de investigación qué oportunidades hay para mantener una dieta saludable, qué oportunidades hay aquí en Madrid para estar físicamente activos y cuáles son las normas sociales que rigen que hagamos lo que hacemos. Esa es la pregunta fundamental aquí. Y para ello, en el grupo HHH, y esto lo aprendí también en Estados Unidos, nos apoyamos mucho en los medios audiovisuales y en la comunicación de este proyecto para trasladar esto en acción y en políticas públicas. Por lo tanto, aparte de publicar qué es el HHH y cuáles son sus objetivos y sus marcos teóricos, hemos publicado un fotoensayo explicando en fotografías de qué va este proyecto. Aquí lo que os voy a poner nada más que fotografías de actividad física y de alimentación, y lo que hemos hecho es tomar tres barrios de diferente nivel socioeconómico en Madrid. Tenemos el ejemplo de Miguel, que vive en Villaverde y que todos los días se va a dar un paseo, los días que se siente bien, físicamente bien y con un buen tiempo se va hasta Leganés andando y vuelve por esta senda. Como decíamos antes, el transporte en la ciudad hoy en día es clave. Cómo nos transportamos a nivel poblacional es la manera más importante en la que nosotros desarrollamos nuestra actividad física, en la que mayor, digamos, gasto de energía hacemos como población, no como individuos. Por lo tanto, nosotros pensamos que hay que entender cómo nos movemos en Madrid, quién utiliza qué, y dividimos la actividad física en dos conceptos fundamentales. Uno, que es la actividad física del tiempo libre, la que nosotros podemos dedicar en nuestro tiempo de ocio o tiempo extra si es que lo tenemos, y el que dedicamos a cómo nos transportamos. Nos transportamos andando, nos transportamos en bicicleta, nos transportamos en transporte público o utilizamos nuestro coche y gastamos muchas menos calorías. Otro barrio, otro concepto. Este hombre se traslada todos los días a su trabajo por la calle Serrano, por uno de los primeros carriles bici que tuvimos por Madrid. Se ha comprado él mismo su Segway. En este caso, el casco lo lleva de adorno porque está más interesado en escuchar música, pero está transportándose de esa manera activa por un camino que se ha dedicado para ello en la ciudad de Madrid. Y nos vamos a la alimentación, que sabemos mucho sobre este tema de la alimentación aquí en este público. ¿Cómo nos alimentamos en los barrios? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son las normas sociales para eso? En este caso tenemos un parque donde X tardes vamos las familias y nos juntamos. Cuando nos juntamos los seres humanos, no solo en España, sino en cualquier otra sociedad, muchas veces acabamos comiendo y bebiendo. En este caso, esto es lo que estas familias comen y beben en esa tarde en el parque. Hemos hablado del entorno alimentario, vamos a hablar mucho del entorno alimentario. El entorno alimentario en España tiene que ver mucho con salir fuera y comer fuera. En este caso, a nuestros bares. El barrio medio de Madrid es un barrio que está alrededor de Las Ventas. Tenemos una foto y entrevistamos qué hace que vayamos a los bares en nuestra sociedad, en nuestra ciudad. Y por último, tenemos una parte fundamental del entorno alimentario, que es dónde compramos los productos de alimentación, qué disponibilidad hay, qué acceso hay y cuál es el precio, que hablábamos antes, de la alimentación. ¿Quién puede acceder a esta alimentación? Bueno, os he dado una pincelada de lo que nosotros trabajamos en este proyecto, lo que trabajamos en la universidad, en el grupo de investigación, y ahora vamos a hablar de por qué es importante esto de la salud urbana. Casi todo lo ha comentado ya la doctora Neira, pero me gustaría recalcar, para el 2050, ya hemos pasado más del 50% de la población hoy en día en el mundo vive en las ciudades, para el 2050 será 2/3. En España es el 80% de la población que vivimos en centros urbanos. Por lo tanto, esos retos de salud, la cronicidad y sus factores de riesgo, por supuesto, la obesidad, uno de los más importantes, son muy palpables, medibles, entendibles y prevenibles en el entorno de las ciudades. Al mismo tiempo, las ciudades hoy en día tienen unos procesos, como hemos visto antes, de segregación o de ocupación. Nos vivimos unos en un lado, otros en otro, y esto cada vez es más importante, cuáles son las dinámicas demográficas, incluso dentro de las ciudades, para entender la salud dentro de las ciudades. Pero al mismo tiempo las ciudades ofrecen una oportunidad enorme para mejorar la salud de los millones de personas que vivimos en el entorno ciudadano. Y esto que se ha desarrollado en muchas ciudades del mundo, en Estados Unidos llevó un desarrollo, ahora mismo en Europa y en España lleva otro desarrollo, intentando entender desde el punto de vista de la ciudad, de la administración de la ciudad y de las políticas urbanas y ciudadanas, qué podemos hacer al respecto. Para esto es clave que desarrollemos proyectos interdisciplinares y donde utilicemos nuevos métodos. Hay nuevas metodologías que utilizan datos a lo que llamamos hoy en día Big Data, hay datos que vienen de atención primaria, hay datos que vienen del mundo de la sociología, de la demografía, de la geografía, y eso nos obliga a pensar en términos diferentes, en términos interdisciplinares y trabajar con esta metodología. Al fin y al cabo, y esto creo que ha quedado muy claro también en la presentación anterior, e incluso me he atrevido a ponerlo en Twitter parafraseando a la doctora Neira, estamos aquí para generar evidencias, para generar conocimiento nuevo que se traslade en acciones. Si no, realmente no está funcionando nuestra labor en salud pública, y esto es clave de lo que hacemos. Para ello me gustaría destacar cinco cosas muy rápidamente. Una, que es muy importante quién le financia a uno, y en este caso yo he tenido la suerte y el placer de que me financie el Consejo Europeo de Investigación, y esto quiere decir que el Consejo Europeo de Investigación me obliga a mí, como investigador, a forzar la máquina en términos de innovación, en términos de interdisciplinaridad, en términos de hacer lo que no se ha hecho y de ser hasta cierto punto valiente con mi equipo, porque nos podemos, ellos le llaman high risk, high gain, alto riesgo, alta ganancia, nos podemos dar un tortazo, pero Europa ha financiado y ha confiado en nosotros para desarrollar esto que parece tan simple, que es la salud y la ciudad, y que sabemos que al mismo tiempo es complejísimo. Por otra parte, me gustaría recalcar que este proyecto, desde su nacimiento, tiene un carácter internacional, y esto es muy importante, y lo recalcaré al final de mi presentación y en el vídeo que vais a ver. La evidencia que nosotros sacamos de los barrios de Madrid tiene que servir para tener evidencia científica para actuar en un barrio en Londres, en París, en Nairobi, en Buenos Aires o en Lima. Porque al fin y al cabo, el conocimiento científico tiene que ser válido y tiene que servir para otros lugares. Por supuesto, las características de las ciudades son muy diferentes, pero lo bueno y lo bonito de la ciencia es que se puede circular y puede ser extrapolable a otros lugares. Por lo tanto, a nosotros nos toca trabajar en Europa. Tenemos la suerte de colaborar con Australia y mucho en Estados Unidos, donde continúo siendo profesor allí. Por otro lado, decir algo ya un poco más personal. Yo hasta hace poco era una persona muy joven, rodeado de gente muy mayor, y ahora mismo soy el mayor dentro de un grupo muy joven. Y eso es una oportunidad enorme que me ha hecho envejecer a mí, pero tener un grupo de investigación que es la que está, los que están desarrollando este trabajo y que espero que en un futuro sean la cantera de lo que es la salud urbana en España y en Europa. Por lo tanto, este estudio, en inglés Heart Healthy Hoods, la triple H, en español Barrios Cardiosaludables, al fin y al cabo lo que intentamos entender es qué hay en las ciudades, a ver si soy capaz de utilizar esto bien, no, qué hay en las ciudades, cuál es el entorno urbano que tiene que ver con la actividad física y con el entorno de alimentación, es lo que nos interesa hoy en, aquí hoy en la estrategia NAOS, pero nosotros también estudiamos el entorno de alcohol y el entorno de tabaco y cómo esto se relaciona con el riesgo cardiovascular de los ciudadanos que vivimos en la ciudad de Madrid. Y como decía, esto es importante para otras muchas ciudades con las que colaboramos, como puede ser Melbourne, Baltimore, Filadelfia o Lima. Este es el objetivo principal y creo que hay una parte muy importante, que es qué implicaciones tiene este proyecto para la acción, qué implicaciones tiene para la sociedad y qué implicaciones tiene para los decisores políticos. Decisores políticos que muchas veces son decisores políticos locales, a nivel incluso de distrito, pueden ser decisores políticos a nivel de ciudad, de municipio o a nivel nacional, y estamos en el Ministerio de nuestro Estado, o a nivel europeo, y hemos tenido la suerte de poder contar esta evidencia y este estudio también a nivel europeo, porque las decisiones se toman en muchos diferentes niveles y en todos tendremos que mirar dónde es la decisión que corresponde respecto a lo que hemos trabajado. Bueno, me gustaría ponernos un par de ejemplos, utilizando los ejemplos de actividad física y de dieta que estamos utilizando y trabajando en Madrid. Me gustaría contaros este tema de la interdisciplinaridad. Y para ello nosotros trabajamos en el ámbito de la geografía, tanto aquí en España como en Europa. Trabajamos en el ámbito de la sociología de la salud, tanto en España como en Estados Unidos. Central es la colaboración con atención primaria, con la unidad de primaria, en este caso de la Comunidad de Madrid, porque trabajamos en Madrid, y somos un equipo de epidemiólogos que nos hemos formado y trabajamos aquí y en Estados Unidos. También es clave que desarrollemos desde un primer momento toda la parte de comunicación, lo que nosotros llamamos ciencia ciudadana, que os comentaré al final, y una parte muy importante de fotografía, y ya habéis visto unas cuantas y veréis más adelante. Esta no es la mejor fotografía, pero para mí es importantísima, porque este es cuando nosotros empezamos este proyecto. Esta es la gente que está colaborando con nosotros, que es un equipo interdisciplinar muy enorme y que tengo la suerte de donde, excepto tres, todos siguen trabajando y colaborando en el estudio Barrios Cardiosaludables. Los tres que se fueron por amor, y ante eso no se puede hacer absolutamente nada. Uno está felizmente enamorado en Tailandia, la otra está felizmente enamorada en París y el otro está felizmente enamorado en Baltimore. Ante eso, incluso a uno tuve la suerte de poder casarle yo. Los americanos tienen esa capacidad. ¿Qué estamos haciendo en términos de actividad física en las ciudades? Este es un trabajo que desarrolla Pedro Gullón. A algunos de vosotros le conoceréis. Pedro Gullón es un residente de Medicina Preventiva y Salud Pública que está a punto de terminar su doctorado y que está desarrollando un trabajo interesantísimo sobre entender la ciudad y lo que llamamos caminabilidad, o el hecho de que se pueda montar en bicicleta, de transportarnos en bicicleta en las ciudades. En este caso, Pedro se ha juntado con sociólogos urbanos para entender las dinámicas de la población en los barrios. Otra vez más, utilizamos Madrid, pero podría ser cualquier otra ciudad. Utilizamos un equipo de geógrafos que utilizan análisis geoespaciales. Y, por último, las administraciones públicas, el Ayuntamiento de Madrid, que colabora mucho y bien con nosotros, nos da los datos de la ciudad de Madrid para entender cómo está funcionando y es de caminable la ciudad de Madrid. Este artículo, que está en Open Access, es parte de su tesis. Aquí lo único que quería resaltar es esta necesidad de la interdisciplinaridad del trabajo. Si trabajamos con toda esta gente, sociólogos urbanos, geógrafos, epidemiólogos, atención primaria, vamos a tener que juntar nuestros métodos. Esto en ciencia se llama métodos mixtos y existen ya estrategias y maneras de trabajar en métodos mixtos. Y esto es específicamente lo que hemos hecho, otra de nuestras doctorandas, a Julia Díez, que está trabajando, lleva mucho tiempo ya, 3 o 4 años trabajando con nosotros mucho y bien, en entender el entorno alimentario en Madrid. Y lo que hemos dicho es, bueno, si Manuel Franco ya trabajó mucho en el entorno alimentario en Estados Unidos y ya más o menos se sabe y aceptamos cómo se mide esto, vamos a entender qué es lo que entiende la población de Madrid por su entorno alimentario y qué es lo que prefiere la población de Madrid para tener una dieta saludable. Y entonces hemos comparado las dos partes, la parte cualitativa y la de la ciudadanía y la parte cuantitativa o geoespacial de qué es lo que hay en nuestra ciudad. Y esto es interesantísimo porque si cogemos y medimos, como yo hice en Baltimore, y nos vamos a medir todas las tiendas de una ciudad, identificamos cuáles son las saludables porque hay más frutas y verduras o más productos frescos, lo que nos sale es que, en este caso, en el barrio de Los Rosales de Villaverde, y hoy vamos a hablar mucho de Villaverde porque es donde hemos trabajado mucho y bien, lo que nos sale es que estos círculos amarillos y azules, con esos círculos concéntricos, eso es cómo la población podría llegar de rápido a unos tipos de establecimientos. Ahora, cuando nos vamos a la población y le preguntamos ¿dónde le gusta a usted comprar? ¿Dónde le gustaría comprar? ¿Cuáles son las cosas por las que usted decide ir a comprar a este sitio o a otro? O cuando usted se haga mayor, o si ya es mayor, ¿dónde puede ir? Lo que nos dice es lo contrario. Nos dice, mira, a mí lo que me interesa es el comercio de proximidad, me interesa conocer a mi pescadera, me interesa conocer a mi frutero, me interesa que esté a 10 minutos y no a 35 en autobús, o no necesariamente tener que llamar a mi hija y coger el coche suyo para que me lleve a Carrefour. Entonces, eso, toda esa información es clave para que podamos intervenir, en este caso en la Ciudad de Madrid, para mejorar la alimentación de nuestros ciudadanos, que es lo que hemos venido a hacer. Si mejoramos la alimentación, obviamente disminuiremos la obesidad, que es lo que estamos trabajando. Y ahora os quería hablar de otro proyecto que tiene que ver también dentro del estudio Barrios Cardiosaludables, que tiene que ver con la participación ciudadana y una metodología que nos está llevando a muchos sitios, tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista de acciones políticas. Pero antes de eso, me gustaría recordar a uno de las personas que tengo el gusto de trabajar últimamente mucho con él y que sabe mucho de alimentación y que sabe mucho de obesidad en este país, que es el doctor Miguel Ángel Martínez González, que he tenido la suerte de trabajar últimamente, coincidir 3 veces con él, y él es tan motivado y tan energético como puede ser la doctora María Neira, y él dice uno de los fracasos más importantes en salud pública y en prevención que tenemos hoy en día en el mundo, y él parafrasea un artículo del New England, es la epidemia de obesidad. Mucho de lo que nosotros estamos haciendo hoy en día no está sirviendo, porque desde los años 80, primero Estados Unidos, después Inglaterra y después todos los países detrás, la prevalencia de obesidad mórbida, de obesidad infantil, sigue aumentando y no somos capaces de entender este problema. Para entender este problema vamos a necesitar el esfuerzo de todos, de los genetistas, de la gente de epidemiología nutricional, de la gente que se dedica a cambiar los comportamientos, pero también la gente que nos dedicamos a entender la ciudad, a entender el entorno alimentario, el precio de los alimentos, la industria de la alimentación, va a ser fundamental. En este caso, esta última parte que os quiero presentar tiene que ver con esta metodología, que es una metodología participativa, que en primer momento financió la Fundación MAFRE y en segundo momento el Ayuntamiento de Madrid y que nos ha llevado a desarrollar un proyecto en el distrito de Villaverde en conjunto con el Ayuntamiento de Madrid, con el Departamento de Madrid Salud, donde realmente lo que hacemos es vamos a dejar que la ciudadanía sean los que nos expliquen qué está ocurriendo en su barrio con respecto a la alimentación y la salud. Esto, que empezó en un proyecto piloto trabajando mucho y bien con el Centro de Madrid Salud de Villaverde, ahora mismo lo hemos exportado a otro barrio de Madrid, a otro distrito, al distrito de Chamberí, y estamos estudiando no solo la alimentación, sino la actividad física, incluso algo tan complejo como es lo que se llama entorno de alcohol. Al fin y al cabo, lo que se trata es de que ciudadanos, de una manera sistemática y organizada, con una metodología bien organizada y clara, se reúnan, discutan, fotografíen y hagan un diagnóstico de lo que ocurre en su área sobre la alimentación. En este caso tenemos ciudadanos del barrio de San Cristóbal, en las dos filas de arriba, y ciudadanos del barrio de Los Rosales, dentro del distrito de Villaverde. Tenemos el equipo del HHH en el equipo de arriba, un equipo interdisciplinar donde hay geógrafos, agentes de comunicación, biólogos, epidemiólogos, etcétera, y toda la parte de abajo a todo el equipo del CMS de Villaverde de Mar y Salud del Ayuntamiento de Madrid de Salud Pública, con el que hemos desarrollado este proyecto. Este proyecto ya tiene dos publicaciones, va a tener una tercera muy pronto, esperemos, y ha tenido un éxito que os voy a contar ahora muy interesante. Específicamente lo que nosotros encontramos en Villaverde fue que estas 24 personas durante más de 3 meses se reunían semanalmente, discutían sus fotografías y llegaron a un total de 163 fotografías donde identificaron 30 categorías de las cuales al final llegaron a identificar las principales temáticas que unían el entorno de su barrio con la salud relacionada con la dieta. Y ahora mismo lo que voy a hacer es poneros un vídeo en el que ellos y nosotros explicamos este proyecto. Por último, me gustaría utilizar este proyecto para hablar de algo clave en salud pública, que es cómo trasladamos nuestro conocimiento y nuestra evidencia a la acción, a las políticas públicas, en este caso a las políticas urbanas. Esto que se dice muy rápido es extremadamente complejo, porque el lenguaje que nosotros utilizamos no es el lenguaje que utilizan los decisores políticos, no es el lenguaje que utilizan la gente que hace advocacy, no es el lenguaje que utiliza la sociedad civil y no necesariamente es el lenguaje que utiliza el ciudadano de a pie. Y nosotros tenemos que hacer esa colaboración y entendernos los unos a los otros para poder llevar esto a cabo. Esto se ha desarrollado mucho en Australia, en el grupo de la Universidad de Melbourne, y ellos diferencian entre la investigación, que es relevante desde el punto de vista de decisiones políticas, o la que no lo es. Y la que lo es, necesariamente tiene que implicar a los decisores políticos o a la sociedad civil o a los comunicadores, en este caso, por ejemplo, veis, a los periodistas. Antes en el café comentaba este momento álgido del HHH en Madrid, donde el programa de máxima audiencia del fin de semana nos invita, yo me pongo nerviosísimo, estoy esperando que mi abuela me escuche por la radio y resulta que el periodista no me entrevista a mí, entrevista a los participantes del proyecto, que son los que han llevado a cabo el proyecto, que son los que han creado...
Doctor Franco, perdón un segundo, está en tiempo, ¿eh? Es simplemente para...
Vale, gracias, perdona. Esto es fundamental y en este caso Cristín y José Luis son las personas que contaron su experiencia. Nosotros hemos creado un fotolibro que está en español y en inglés, que está disponible en nuestra web, que cuenta todo este proyecto. Y este proyecto, de manera fundamental, al final del proyecto lo que hizo fue juntar a algunos de los que estáis aquí, quizá estuvierais en esta reunión, juntar a los decisores políticos locales con la ciudadanía y los científicos para tratar qué es lo que habíamos encontrado en Villaverde. Y se hicieron dos reuniones, una en Villaverde Alto y otra en Centro-Centro, aquí al lado, en Cibeles. Estoy convencido de que la comunicación es importantísima, así lo hacemos dentro del proyecto HHH, pero también lo hacen desde el Consejo Europeo de Investigación. Aquí tenéis dos vídeos. Y os voy a poner el que creo que es un poco más interesante, si soy capaz. No. Ah. La metodología PhotoVoice es principalmente una metodología participativa donde, digamos, en este caso los residentes de un barrio de Madrid son los que tienen, digamos, la voz y son las personajes principales que nos cuentan sobre el entorno de su barrio y lo que nos interesa a nosotros en este momento, que es la dieta o la alimentación.
Tiene, según su creadora, como 3 grandes objetivos. El primero, que que la comunidad, que la gente que está participando en el proyecto y haciendo fotos, pueda hacer un diagnóstico de sus necesidades y de sus capacidades. La segunda, generar una reflexión a través del diálogo crítico de esos equipos, esos grupos que van a estar haciendo fotos y debatiendo de manera conjunta, que eso contribuye al empoderamiento de esa misma comunidad. Y por último, informar a los decisores políticos de qué es lo importante para la gente que está participando en ese proyecto.
Bueno, de esto y una puntualización. Esta la hemos sacado, pero yo esta no estaba y yo esta la tenía para desarrollar como algo negativo y estamos con lo positivo.
Podría pasar entonces al otro bloque.
No, pero como lo vean.
Pero la diversidad, yo no la puedo ver como negativa, la diversidad.
¿La considera negativa?
Yo pienso que tiene muchas ventajas y así lo estamos transmitiendo o lo vamos a transmitir a las personas que quieran participar. Primero van a tener la oportunidad de tener una mini formación en fotografía, en cómo se puede hacer, digamos, una técnica fotográfica.
Pero sale borrosa, mira.
Una vez terminado el proceso grupal, trabajamos con las personas participantes para escribir y publicar un artículo científico con los resultados principales del proyecto Fotobús. También estamos analizando en otro artículo las barreras y oportunidades del entorno alimentario en Villaverde, combinando un análisis de la accesibilidad, precio y variedad de alimentos saludables mediante observación social sistemática con las perspectivas de los residentes.
El proyecto Fotobús Villaverde ha demostrado la importancia de la participación ciudadana en proyectos de investigación en salud urbana. Si lo que queremos es demostrar cómo mejorar la alimentación, la comida en una ciudad como la ciudad de Madrid, es clave que conozcamos y participen los ciudadanos, los residentes de la ciudad de Madrid, contándonos qué es lo que ellos entienden por una alimentación adecuada y cuáles son las posibilidades que tenemos en nuestra ciudad para mantener una dieta saludable.
Lo más importante de esta técnica es que convierte a los participantes en portavoces de su propia realidad a través de la fotografía.
Después de los talleres de fotografía, el trabajo de campo y las sesiones de debate, los participantes junto al equipo de investigadores llevan a cabo una selección de las fotografías más representativas de las categorías de análisis, por ejemplo, crisis y pobreza, vida social o envejecimiento, entre otras. Esas fotografías se presentan finalmente en una exposición itinerante y en un fotolibro. En esta ocasión la exposición no solo se ha presentado en el Centro Cultural Santa Petronila de Villaverde, sino que también en Centro Centro, en el Palacio de Cibeles. De este modo los vecinos de Villaverde han tenido la oportunidad de presentar su trabajo en el corazón de Madrid. Sí.
En la parte final de nuestro estudio abordamos el objetivo de traducir los resultados obtenidos en las etapas de discusión y análisis en recomendaciones para el diseño de políticas públicas sobre el entorno alimentario. Ayudados por la metodología del enfoque del marco lógico, las personas participantes y los investigadores tradujimos los resultados obtenidos en 11 recomendaciones, que después comunicamos al resto de la ciudadanía del distrito y a los decisores políticos locales.
Una vez terminado el proyecto Fotovoz, hice entrevistas con las mujeres de Villaverde para ver si la participación en el proyecto generó algún cambio en su empoderamiento. Y se observaron cambios positivos en los tres ejes estudiados. Un incremento en el conocimiento y la concienciación en relación a su barrio, la transformación de su autopercepción y la creación y utilización de nuevos recursos, como por ejemplo las redes de contacto.
Este proyecto se encuadra dentro del concepto de ciencia ciudadana, es decir, los investigadores, la ciudadanía y los políticos, los administradores políticos, trabajan de manera conjunta para producir conocimiento y acciones que tengan el mayor impacto posible para mejorar nuestras ciudades.
Bueno, este proyecto, como decía, se engloba dentro de este concepto de la ciencia ciudadana, que en Europa tiene cada vez más peso y más importancia. De hecho, ayer tuvimos una reunión en el Ministerio de Economía y Competitividad hablando de cómo hacemos ciencia ciudadana y ciencia participativa en España. Y este proyecto, esta evidencia, estos artículos y esta exposición nos llevó al Parlamento Europeo a presentar, junto con los técnicos de Madrid Salud, junto con una de las participantes que vino con nosotros a Bruselas, presentamos este proyecto en el Parlamento Europeo. Un poquito más tarde, hace un mes, la Comisión Europea me invitó a presentar esto dentro del proyecto de, bueno, dentro de una jornada donde hablábamos cuáles son lo que sabemos en investigación en alimentación y qué es lo que sabemos en investigación en políticas de alimentación y cómo nos juntamos durante todo un día para hablar sobre este tema. La participación ciudadana y este proyecto de Villaverde fue fundamental. Por lo tanto, yo creo que este proyecto de Villaverde es una de los ejemplos de esto que muchas veces llamamos de lo local a lo global. Yo esto lo aprendí de mis catedráticos en Hopkins, que invitamos aquí. Aprendimos esta metodología hace 4 años, la desarrollamos en Villaverde, hemos desarrollado talleres, hemos desarrollado artículos y ahora nos ha llevado a trabajar con Bilbao, con Barcelona, incluso con Baltimore, donde acabo de dar un taller para ver si podemos desarrollar esta metodología en la ciudad de Baltimore. Es de ser bien nacido, ser agradecido. Yo estoy tremendamente agradecido a los participantes de este proyecto, al equipo de Madrid y a sus colaboradores internacionales y, sobre todo, también a todos los que nos han dado su apoyo económico, empezando por el Consejo Europeo de Investigación, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, el Fondo de Investigación Sanitaria, el Plan Nacional de Investigación, el Plan Nacional sobre Drogas, que nos acaba de dar otro proyecto, la Fundación MAFRE y el Centro para un Futuro Más Habitable en Johns Hopkins. En nombre de todo el equipo, os doy las gracias y estoy encantado de cualquier pregunta que tengáis. Muchas gracias.